Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Hablamos de lo que hacemos. Este es el número 13. ¿13? Sí, es el 13.
Sí, ya es el 13.
¡Wow! ¡Qué curiosa coincidencia! Ustedes, los que son nuevos, pues se preguntarán quiénes somos. Yo soy Alejandro Vera.
Y yo soy Ricardo Acosta, mucho gusto.
Los dos somos estudiantes de publicidad y el día de hoy estamos con una temática bastante oscura, si pueden notarlo en la calidad del video.
¿Y por qué estamos aquí? Como si fuera a hacer un podcast de terror. A los que nos están viendo, claro, a los que nos están escuchando, pues igual escuchan menos eco, igual y sí, ojalá y que sí. Y si no, si tienes ganas de ver nuestras caras y cómo nos vemos, nada más date una vuelta rápida por YouTube, ahí estamos. Y bueno, básicamente... No estamos en donde los episodios pasados, regresamos al estudio, al segundo estudio que tuvimos. Hemos tenido varios cambios, pero tenemos nuevos juguetitos, nuevas lucecitas. De hecho, esta, vean cómo tenemos varias nuevas luces. Decidimos darle este toque dramático. No se preocupen, después va a volver a cambiar. Yo creo que para el siguiente episodio va a ser totalmente diferente. Estamos haciendo unos pequeños cambios en la otra oficina, pero bueno. No les doy más rollo, empecemos ahora sí y entremos en temática del podcast de este día.
Venimos con ganas de hablar de temas.
Hay varios temitas. El anterior les dijimos que no queríamos tocar temas deep, en esto sí, así que váyanse preparando, agarren sus palomitas o lo que sea que tengan a la mano que se quieran comer.
Me voy a aventar una frase que me puede costar mi carrera,
La madre.
En México nos gusta que nos chinguen.
En México nos gusta que nos chinguen. ¿Por qué lo dices?
Ok. No me refiero a todas las personas o a que... No, pues a ti te gusta, porque si lo estás diciendo es porque a ti te gusta. No. Estoy hablando general, de manera genérica, o sea, a grandes rasgos. Y no es un yo quiero que me estén chingando, sino es un gracias a todo nivel de ignorancia que nosotros tenemos en este país. A diferentes temas como lo pueden ser en analfabetismo, que gracias a Dios ha bajado de un 15% a un 6% de analfabetismo a nivel nacional.
No mames, ¿de cuándo a cuándo?
En los últimos 6 años más o menos.
¿Con la mitad prácticamente?
Es bastante. Gracias a todas estas diferentes cosas, se puede observar que muchas de las decisiones y cosas que hemos tomado como base en nuestra cultura, son a favor de ser chingados. Es decir, nosotros por pura naturaleza mexicana, y ustedes lo pueden ver en diferentes, es más, si son más jóvenes van a notar esto, de que se justifica mucho a esas personas que hacen daño a otras personas. Es decir, un ladrón entra a tu casa, te roba y tú te vas a enojar, pero si le roba a otra persona, la mayoría de adultos o de gente que cae en esta cultura, que recae en esta cultura mala, dice, oye, pero tal vez él tenía una situación muy mala en su casa.
Igual lo necesitaba.
Ajá, igual y lo necesitaba. Piénsalo un poquito, y si te tocara a ti, tú probablemente no estarías justificando a esa persona. Y en esto quiero decir, ok, ¿por qué dices eso y por qué no te basas
para decir estas cosas? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo dices?
¿Por qué lo digo?
¿Por qué arriesgar tu carrera?
México es el país número 11 en el listado de los países más ignorantes. Entonces, hay que tener eso muy, muy en cuenta. Estamos con países que dices están en la mierda económica y...
Casi top 10 de países ignorantes.
Sí. O sea, tú te puedes comparar con algún país, ya sea, no sé, con tu Ghana, no sé, algún lugar así todo culero de África, y no es por ser racista, realmente hay lugares muy culeros allá, o podrías decir Venezuela, que Venezuela, que me imagino que estás... Está
ahí sea en el top 5, una madre así.
O sea, tampoco
no
es por
mames,
ser.
Top 11, qué pedo.
Tampoco es por ser.
O sea, me quedé callado porque me dejaste en shock de qué pedo.
Sí, sí, sí. Y es un dato muy interesante y muy triste a su vez. ¿Cómo es que puede ser que un país con tanta riqueza cultural y con tanta riqueza también económica y en cuanto a climas se vea tan afectado por este
problema? Tenemos de todo en México. Si en Colima tenemos todos los biomas que se imaginen, en México.
En México como país general, entonces, también, esto también tiene un cierto patrón, con estos lugares que son más tropicales y que son más dados a tener unos mejores climas, suelen tener un nivel de ignorancia mayor a la de lugares como, no sé, Estados Unidos, como Canadá, como Japón, tal vez, o sea, son climas tan extremos, un poquito más extremos o menos cómodos, y que tienen... menos riqueza en cuanto a biodiversidad.
Ajá.
Pero ¿por qué? ¿Por
¿A qué vas? ¿A qué vas
esta
con esto?
Correlación. Existe esta mentalidad que en algún lugar la escuché, acerca de que aquellos lugares en donde la gente tiene las cosas más fáciles, la gente se esfuerza menos. Es decir, ajá, si tú vives en un lugar con dificultades, por ejemplo, para conseguir recursos, conseguir cosas básicas para alimentarte.
Temas de supervivencia.
A temas de supervivencia. Si tú vivías en un lugar así, era más fácil que te esforzaras y que lucharas por sobrevivir cada día. Pero en los lugares tropicales tenías todos a la mano. Entonces, yo siento que por herencia cultural, nosotros hemos adoptado estas mentalidades en diferentes lugares y también por temas de globalización se ha ido esparciendo a diferentes puntos donde no debería haber estado.
Ok, entonces lo que estás diciendo es que las personas que vivimos en costa somos más ignorantes, somos más flojas, somos menos capaces de hacer las cosas simplemente porque desde antes traemos la cultura de tener fácil las cosas. Uh-huh. Literal, la comida en la boca, toda la abundancia de lugares tropicales, de si queremos, o sea, que no tenemos que pelárnosla para trabajar y tener un fin de semana en la playa porque podemos ir a la playa que está en 30 minutos, ¿o a qué tanto te refieres?
Más que nada me refiero a cosas como, por ejemplo, como la tenemos más fácil, es un poquito más sencillo que nosotros digamos, es que no lo tengo aquí a la mano, no lo puedo hacer, y siento que es un poquito más como por ese camino. Entonces sí, probablemente por herencia cultural es más dado esta problemática.
Puede ser, tiene sentido, tendría sentido que ya por cosas del pasado seamos más flojos, tengamos ese, nos ganemos ese maldito reconocimiento de no mames, 11. sigo como de puta madre, el país número 11 en ignorantes. Raza, sigan este podcast, igual nos quitamos juntos un poquito de ignorancia. Compártanos qué cosas les gustaría que investigáramos y habláramos al respecto. Y bueno,
hice mi tarea.
Damn. A ver, yo quería comentarte otra cosita.
Ajá.
Aislada de este tema, que es referente, ya sé que estaba chingando mucho, perdón, pero pues he tenido todo este conflicto. ¿No has notado en esta época de cuarentena, que mucha gente no ha tenido nada que hacer, que están creando negocios a lo pendejo? No negocios estratégicos, no negocios chidos, no, cosas pendejas, a lo estúpido, a lo tonto.
Sí.
¿Qué opinas tú al respecto? Yo ya tengo lo que te quiero decir, pero quiero ver qué has percibido tú. ¿Cómo has percibido esto? Aparecieron 10 pinches marcas que te venden galletas, que te venden cactus, que te venden
hamburguesas, la
base. Hamburguesa también es lo que más se ha visto, que te pintan una foto que tú tengas y te lo hacen con ilustración como si fuera...
Sí, también.
No sé cómo se le llama, pero es como si fuera como...
Como que le hacen... un tipo pintura tipo GTA San Andreas.
Ándale, algo así. Eso es lo que más he visto, y dulces enchilados. Ajá. Es lo más que he visto que sea, por lo menos aquí en Colima. ¿Qué opinas?
Si no hay una propuesta con algo novedoso, con algo que realmente aporte valor y que salga de lo común, no inicies algo.
O que lo vayas a hacer, exacto, que vayas a hacer algo diferente, algo que proponga algo chido mínimo, que tengas algo, pero no saques unas... Ay, bueno, aquí el punto es que a mí me molesta por el hecho de que hay personas que llevan tiempo haciendo esto. No te estoy criticando porque decidiste iniciar un negocio de galletas o porque decidiste iniciar un negocio de lo que sea. Te estoy criticando porque lo hiciste de una manera pendeja. ¿Te has puesto a pensar qué vas a hacer con ese negocio cuando entras a clases otra vez? ¿Qué vas a hacer con ese negocio cuando ahora implique... Que tengas un mayor margen de ventas, que necesites más gente? ¿Planeas dedicarte a eso que estás haciendo o simplemente lo estás haciendo por hobby porque estás aburrido? Igual necesitas el dinero y no te critico, porque al final de cuentas podrías ser como el típico compañero que en el salón te dice, yo ando vendiendo hielitos, yo ando vendiendo dulces, y es como de, ok, te lo compro por apoyar. Igual necesitas el dinero, son tiempos difíciles, se entiende, te lo voy a comprar por apoyar. Pero esto lo que está haciendo es que las empresas que ya llevan tiempo haciendo esto, que tienen un estándar de calidad, que manejan precios obviamente más elevados porque requieren más calidad, tengan que bajar, para empezar les bajan las ventas, tienen que ver qué van a hacer, si van a bajar calidad, si van a bajar simplemente precios, si van a meter promociones o algo para competir con todos estos negocios basura que están saliendo tan efímeramente. Entonces, como de, güey, ¿hasta qué punto deja de ser ético para el que está abriéndolo por hobby? ¿Y hasta qué punto está bien porque lo necesita o porque simplemente está aburrido y cada quien es, sabe qué chingados hace con su vida y puede abrirlo si quiere?
Eventualmente esos negocios van a morir.
No, sí, van a morir.
O sea,
estamos hablando de que en 2 meses van a desaparecer el 90% de esos que iniciaron.
O más. Lo más probable, y yo lo veo así, es de que sí, lo más probable es de que si te gustan las hamburguesas, tu compita está vendiendo hamburguesas, pruebas una de sus hamburguesas y está buena, pero no es memorable, no sale de las cosas que ya he visto antes, entonces tú vas a dejar de consumir, y no es por ser culero, sino es porque simplemente no te gustó tanto, o no fue como eso de que, wow, la neta se la rifó, tremenda fórmula, me encantó, uff.
La receta secreta.
Me encantó las papas, se sienten tan chidas que, güey, si nada más vendes papas con puro queso o lo que sea, te las compro, ¿no? ¿Entiendes, no? O sea, sale... Y yo digo mucho esto de que esas empresas van a terminar muriendo, y es porque no proponen nada más allá de lo que ya existe. Sí, tal vez tu sabor es diferente al de otras hamburguesas, pero tú como reputación o tú como marca tienes suficiente peso como para llamar la atención de una persona que no te conoce, cuentas con una imagen lo suficientemente buena, has llamado lo suficientemente la atención en redes sociales más allá de tus 80, 60, 20 seguidores que te siguen, que son amigos tuyos.
Sí.
O sea, que también es una pedrada, o es como un escupir hacia arriba, más bien.
Para entrar una piedra a ver quién cae.
Ajá, no, más bien es como...
A ti mismo.
Ajá, como a nosotros con este proyecto, con los proyectos que estamos haciendo, ¿no?
Ajá.
Es como escupir para arriba. Pero nosotros sí tenemos una intención detrás y no es algo que estamos viendo a corto plazo.
Al contrario.
La mayoría de las personas ven esto como de que voy a vender ahorita y tengo que ponerme a vender. Y sale de una necesidad de querer hacer algo, querer ganar algo o querer quitarte el aburrimiento. Algo que es necesidad o solución inmediata. Pero no estás hablando de una solución que realmente se necesita a largo plazo.
Chingada madre. No, o sea, a mí lo que me molesta es que están saturando el mercado de cosas basura. Que a final de cuentas, más, o sea, ¿cómo lo explico? Mayor demanda, menores precios. Así de sencillo. Y vale. Si la demanda es mayor oferta, a mayor oferta se abaratan los costos porque la demanda sigue siendo la misma.
Ajá.
Entonces, se abaratan los costos y es como de, pues güey, entonces, ¿por qué te voy a comprar a ti una galleta que me la estás vendiendo en 20 pesos la galleta si acá me la están vendiendo en 5, güey? Y entonces cuando, o sea, igual también pueden ser, es que se puede justificar de varias maneras, ¿sabes? Igual es un negocio que se dirige a un segmento diferente, las quiere dar más baratas para las personas que no pueden pagar una galleta de 20 pesos, así, bla, 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 bla. Pero, no sé, yo siempre he tenido muy en cuenta, muy en claro, muy dentro de todo lo que hago, que si vas a hacer algo es porque vas a hacerlo mínimo, tratando de ser el mejor en eso. Y vas a tener un valor agregado, vas a tener algo que te diferencie de los demás, y no para qué chingados lo haces, vas a ser uno más del montón, qué hueva. No te vas a distinguir, no van a decir esta galleta es lo mejor por esto, este cactus tiene la maceta, no sé, o sea, no...
¿Qué es lo que te diferencia que te compre de ti que a una marca como puede ser, no sé, una de un supermercado o una de un vivero? O acercarte a lugares que ya son especializados en eso.
¿Comercio local? ¿Qué es lo que más está sonando ahorita? Es que cómprame a mí porque soy local.
Tal vez, pero no lo veo tanto así.
Es que es como esa opinión dividida. O sea, es chingado.
Sí, pero aún así surgen mucha oferta de cosas que tal vez no valen tanto la pena o cosas que no habían llamado tanto la atención. O cosas que tal vez no se necesitan, pero ya existen bastantes variantes que a ti ya te gustan. Entonces va a ser difícil que ellos se posicionen en ese lugar que es tu corazoncito y tú les puedas comprar de manera frecuente. O sea, yo por ejemplo, si hablamos de marcas de hamburguesas, yo aquí de manera local tengo dos que me gustan mucho.
¿Cuáles?
O sea, unos como...
Menciona nombres.
Tipo mal de puerco, por así decirlo, me gusta comer en esos lugares. Puede ser en La Preferida.
Hamburguesa de La Preferida.
Ah, hamburguesa de La Preferida, me gusta mucho, de Ricardo Lonchería. Pero también están las hamburguesas de siempre, ¿no? El McDonald's, este...
Fíjate que Burger King. McDonald's ni Burger King me gustan.
Pero a mí me fascina bastante Carl Jr. Me fascinan esas hamburguesas. Y son muy, muy, muy grasosas. Pero, por ejemplo, es lo que estoy diciendo. Si yo ya tengo tres lugares en los que me gustan mucho las hamburguesas, o cuatro o cinco, ¿cómo voy a yo considerar tu hamburguesa para que se posicione en esos lugares en los que ya tengo mi enfoque y mi tipo, sí, de gusto, claro, y todo?
Y más si, bueno, si llevas un estilo de vida en el que tú, no sé, si llevas el... Si, yo, bueno, por lo menos yo estoy alguien que está acostumbrado no todo el tiempo a comer hamburguesas. Uh-huh. Entonces, cuando me como una hamburguesa es como a manera de premiarme, a manera de un antojo, de un gustito que me quiero dar. Entonces, está muy cabrón que yo diga... O sea, ya teniendo la referencia, hasta se me hizo agua la boca. Ajá. Ya teniendo la referencia de, es que, o sea, llevo, no sé, dos semanas sin comerme una hamburguesa. No mames, ahorita una hamburguesa así del mal del puerco de, o de cualquier negocio local que tengan ustedes en sus ciudades. Comer una hamburguesa de tal, ya lo tienes como, ya tienes, o sea, ya tienes toda la referencia. ¿Por qué tú decidirías ir a probar a otro lado cuando tú ya tienes esa referencia y solo vas a comer una vez hamburguesas en un buen rato? Ajá. Es como de, ¿qué me va a hacer a mí darte a ti los 100 pesos y no dárselos a la otra persona?
Por ejemplo, si hablamos acerca de pastelerías o cosas así que también está surgiendo bastante. Uh-huh. ¿Por qué yo te querría comprar a ti, no sé, un pastelito? Un pastel más bien. En lugar de ir al Globo, que ya sé que los pasteles están riquísimos. O en lugar de ir a Pastelería Mickey de aquí o... algunas otras ya conocidas. ¿Por qué yo te debería comprar a ti y no a estos lugares que ya sé que me gustan?
Y obviamente nosotros no les vamos a dar la respuesta, porque cada quien tiene su caso independiente. Si estás vendiendo algo, si decidiste vender algo, si vas a decidir vender algo, ten muy en claro qué es lo que te va a diferenciar de los demás, cuál va a ser tu valor agregado, que es como se le conoce más en el mundo de la mercadotecnia.
Y también hay que siempre reconocer, ¿estás ofreciendo algo realmente diferente a lo que ya existe? Yo eso es algo que, bueno, personalmente ya lo había contemplado en varios de mis proyectos, o si no es que en todos mis proyectos, como puede ser, uno de ellos fue El Señor de los Abrigos, que nació de la necesidad de identificarme con un diseño o algo bonito como un premio de generación, ¿no? Uh-huh. Ya pasaste 3 años con una generación que a ti te encantó.
¿Qué era El Señor de los Abrigos?
El Señor de los Abrigos era una marca de abrigos, de sudaderas en realidad, hoodies, pero que tenía un logotipo, una imagen distintiva. No es un logotipo, es un diseño en realidad. Un diseño pues bastante distintivo y bonito. Entonces, al final de cuentas, era una referencia a tu salón, tu generación y todo. Pero si tú le prestabas la suficiente atención, lo notabas.
Era algo que hiciste en tu escuela, que te hacía tener como ese sentido de pertenencia a tu salón. Uh-huh. Y que tenía la onda acá como si fuera de una universidad americana. Exacto. Y todo el rollo. Entonces...
O sea, ese era el trip. O por ejemplo... No solamente fue para mi generación, fue, bueno, para mi salón, uh-huh, fue para otros 2, 3 salones extra.
Sí, sí, sí.
Excepto que uno se salió, uno no quiso al final llevar a cabo su diseño. Pero por ejemplo, uno fue acerca de químicos.
Ajá.
De los que estaban estudiando química. Y fue un diseño totalmente diferente, lleno de referencias de cultura popular, de cosas que estaban de tema en ese entonces, como por ejemplo, la película de Avengers, Endgame, ¿no?
No, no era Endgame, era la de Ultron.
No, la de...
Infinity War.
Infinity War, ajá, era Avengers Infinity War, donde mostrábamos la nueva arma de Thor, y esa salía escondidita allí entre los pulmones, porque se supone que eran químicos, ¿no?
Ajá.
Y que van enfocados hacia todos esos temas de salud.
Sí, sí.
Entonces, nosotros les ofrecimos una idea similar y... Bueno, más bien, les ofrecimos una idea de la cual se partió eso y dentro agregamos nosotros las cosas que estaban en tendencia y que podían ellos verse identificados o cositas que si ellos investigaban o si ya sabían, iban a entender qué significaban y iban a tener como que un significado bonito para su generación.
Uh-huh.
Y esto está chido porque al final de cuentas tú te identificabas con eso y era algo que no podía tener el salón de al lado o que no iba a ser una imagen pedorra de todos los de tu salón que al final de cuentas ibas a utilizar para limpiar tu carro,
sí,
como
sí,
una
sí,
franela. O sea, queríamos algo que realmente tuviera un valor sentimental y que conectara contigo. Y también en el otro caso de Punto MX, nosotros queríamos conectar esa cultura mexicana junto con la cultura popular. Entonces queríamos hacer algo urbano, pero no tan urbano.
Yeah.
O sea, algo moderno, tipo estético.
Uh-huh.
pero a su vez que fuera...
Yo sigo diciendo que estoy enamorada de la construcción de identidad de marca de .mx. La verdad, luego a lo mejor Vera se las enseña por ahí en algún video, en Adit. Ah, rápido, spot publicitario. Ya estamos abriendo las cuentas de la Adit. No sé si se acuerdan que desde un inicio siguieron este canal y se llamaba Adit. Y después se cambió, hablamos de lo que hacemos. Básicamente Adit es un lugar en donde les vamos a estar subiendo conceptos de marketing digital y de publicidad. Sobre todo de publicidad, en el que vamos a mostrar también producciones publicitarias, cómo se hicieron, tips, conceptos fáciles para que los puedan aprender si les interesa ese mundo. Y pues nada, estén al pendiente de las redes sociales, sobre todo de YouTube y de Instagram, que es donde vamos a estar subiendo la mayoría del contenido. Y bueno, ya, se acabó este breve spot publicitario. Y regresando a lo que tú estabas hablando, yo no tengo como esa referencia de darte algo que haya hecho, creado, innovado de con algo de contenido, con valor, como un valor agregado, pero tengo cosas que te puedo decir que no lo apliqué y que murieron en chinga. Sí, o sea, sí. Cosas que no ofrecían nada diferente o no tenían alguna cosa muy específica, no teníamos claro las cosas y fracasaron. O sea, yo al final de cuentas ahorita lo que les puedo decir es no hagan esto porque la van a cagar. Igual no tengo algo de referencia con la que te voy a decir, es que con esto va a ser exitoso, pero te puedo decir, no hagas esto porque la vas a cagar. Entonces, al final de cuentas, siempre cuando escuchen algún consejo mío o algo, yo se los voy a dar con base en lo que he hecho, que no deberían de hacer, por lo menos porque en mí no funcionó y la cagué. Así lo puedo decir abiertamente, pero pues de ahí el chiste es, se vale equivocarse, pero no sé, se vale tropezarte, pero no se vale tropezarte dos veces con la misma piedra, porque pues eso ya se llama pendejada.
También, o sea, las dos marcas que yo hice, pues, ofrecían algo muy interesante, pero carecían en otras cosas. Por ejemplo, en los costos acerca del Señor de los Abrigos, era inviable, porque yo tenía que maratonearme unas, pon tu 24 horas de trabajo para ofrecerle 3 diseños bonitos a un salón. No 24 horas exactamente, pero mucho tiempo, me refiero, bastante, bastante tiempo, y como estudiante era imposible para mí hacer eso.
Sí.
O por ejemplo, en .mx, hubieron diferencias en organización y diferencias creativas muy, muy cañonas, o diferencias de opiniones muy diferentes, o sea, muy, muy importantes entre yo que era el creativo y mis compañeros que eran simplemente los que manejaban un poquito más en las cuestiones de dinero, cuestiones de, no sé, legales. Entonces, siempre también es, no tú como independiente qué es lo que vas a hacer, sino como equipo cómo lo van a trabajar. O sea, las marcas que yo tenía eran buenas, pero fallaban en cuestiones de organización y de equipo. Entonces, ustedes tengan bien en mente eso cuando vayan a iniciar algún proyecto muy, muy interesante. Y siempre cuídense en esa parte, porque a veces es la que menos se estima.
Pues aprovechen ese contenido tan valioso que les acaba de dar Vera. Al final de cuentas, le estamos aprendiendo con nuestro aprendizaje. Estamos hablando de lo que hacemos, lo que hicimos y lo que haremos. Y sí, entonces esperamos, estamos tratando de ya juntar como todas estas experiencias malas para tener ese follaje de aprendizaje de background. Al final de cuentas es background, es una retroalimentación que se hace para no cometerlo, y pues estén al pendiente porque pronto la vamos a reventar con esta cosita.
Muy bien, ahora volviendo al tema con el que se inició este podcast, y reconectando un poquito más bien los puntos con los temas sociales recientes acerca de temas de racismo, temas de injusticias sociales o de este rollo que han estado surgiendo mucho últimamente, para los que no están en contexto o estén viendo esto en otras fechas que pues no son exactamente las que se publicó este video. Ajá. O este podcast, más bien. Estamos en justo en el punto, o bueno, en el periodo, entre las 2-3 semanas donde inició este problema de Black Lives Matter. Ajá. Donde dos policías americanos, bueno, un policía americano en realidad, lo mató a un ciudadano negro. Ajá. Poniendo su rodilla sobre su cuello y asfixiándolo en un muy, 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 muy mal movimiento. Y eso podría ser contado como brutalidad policíaca, o más bien es contado como brutalidad
abuso policíaca. De poder.
Y abuso de poder. Y ese tema se tradujo en cierta manera a México. Pero aquí es donde entra mi comentario. Nos gusta ser ignorantes y todo ese rollo, y y nos gusta que nos chinguen en cierta manera. Ajá. Nosotros mismos hemos estado todo el tiempo fomentando el racismo y el clasismo, incluso perteneciendo a cierto grupo social que no es favorecido. por así decirlo, aquellas personas que son más, con una tez más clara, pues es normal que pienses tú de manera inmediata que está favorecida económicamente. O sea, ves dices... a una persona güerita y dices, ah, no, pues es que es más bonito que yo una persona morena. Ajá. Entonces es muy normal verlo así, ¿no? Y esto ha sido fomentado muy, muy cabrón en diferentes comentarios. Por ejemplo, si yo me quisiera dejar crecer el bigote, si es que se me alcanza a notar en el video, como que me lo quiero dejar crecer, y cualquier persona podría llegar a verme y decir, ¿qué pedo con tu pinche bigote de guamilero, güey?
O sea, chocomilero.
Te estaría literalmente echando tierra porque pareces como una persona que trabajaba en una zona humilde, término que ya hemos discutido anteriormente, que es exactamente humildad. Pero es muy normalizado estos problemas o estas injusticias. Y es algo que siempre ha de checarse bien. Por cuestiones culturales muy, muy cañonas, yo siento que va a estar muy cabrón que en los próximos 20 años logremos salir de esta ignorancia y de esta putrefacción mental que existe en México.
¿Estás hablando directamente del racismo o de la discriminación?
Racismo, discriminación e ignorancia.
Racismo, discriminación e ignorancia.
En México.
Pues es que yo siento que... O sea, estuvo mucho en el tema de conversación el hecho de que en México no hay racismo. El problema es que lo tenemos tan normalizado que no lo percibimos.
Exacto.
O sea, estamos hablando de que antes de que iniciara esta conversación de Black Lives Matter, estábamos diciendo, o sea, podrías decirle a otro güey, estás bien prieto, estás pálido, no sé.
Por ejemplo, una de las frases que a mí siempre me ha molestado escuchar y que decían bastante, bastante, bastante en mi preparatoria, era, va con el nopal en la cara.
Va con el nopal, se le nota el nopal.
Ajá, se le nota el nopal, o cualquier mamá así con nopal, de hecho hasta decían nopal de la nada, era como de que, dude...
Tú y yo somos mexicanos, güey.
Todos somos mexicanos, hermano. Tú también tienes el puto nopal en la cara, cabrón. Y te lo estás diciendo a la otra persona que tiene nopal.
Sí, o sea,
un poquito
sí
de congruencia, ¿no?
Igual, o sea, tendemos a aglomerarnos entre la gente que tenemos la tez más oscura y las que tienen la tez más blanca y criticarnos mutuamente. Pero pues es que es algo que se normaliza. De hecho, fíjate que curioso que lo tocaste. Se iba a dar como un foro. No sé si supiste eso. Que se iba a dar un foro aquí en México por parte de... ¿Cómo se llama la secretaría?
No.
Por parte de la secretaría que se encarga de defender como eso de la discriminación aquí en México. Iban a hacer un foro y uno de los invitados iba a ser... Creo que uno iba a ser el que hace a... ¿cómo se llama? A Rafa... sale en Narcos.
Ajá.
Que es Rafael Caro Quintero. Es el que interpreta a Rafael Caro Quintero, creo, me parece. No estoy 100% seguro. Que era él, una chava y Chumel Torres.
Sí.
Y le empezaron a tirar hate bien recio a Chumel Torres, por las cosas que menciona, por cómo se refería, sobre todo por cómo se refería al hijo de AMLO, que era napolitano o algo así.
Creo que sí.
El chico napolitano o una cosa así, por cómo tenía el pelo. Y salió la esposa de, pues, de nuestra presidencia, la primera dama, a decir como es que él es un discriminador porque está tratando así a mi hijo, y al final, por tanto hate, se terminó cancelando el foro.
Ajá.
Es que, bueno,
nos negamos a ver las cosas muchas veces y en otras somos partícipes y ni siquiera nos damos cuenta.
Es como, ok, ¿deberías de satanizar a alguien? Aquí tengo esta opinión dividida.
Sí.
De, ok, Chumel Torres sí, la cagó, la regó en referirse así como a, no solo a él, o sea, ha hecho más comentarios clasistas, discriminatorios, racistas, agrediendo a la gente en su comercial, en sus canales, en sus contenidos. Él se escuda bajo la parte de que es comedia.
Sí.
Mucha gente, igual comediantes americanos, como Jeff Hardy era, no, como bueno, muchos comediantes se respaldan bajo el, es que es comedia, no deberías de ofenderte.
¿Tom Hardy?
No era Tom Hardy, era...
Sí.
Y no sé, es que no me gusta meterme en estos temas morales porque yo puedo decir algo que al final de cuentas... igual y en cuanto lo esté diciendo voy a decir yo mismo, es que es una pendejada lo que acabas de decir. Yo mismo me como que tengo esos conflictos y prefiero no pensar al respecto, pero en este punto Chumel Torres la regó, sí, hizo comentarios discriminatorios, clasistas, bajo la cobertura de que se iba a hacer comedia. Uh-huh. ¿Es justificado? De que él dice, yo me dedico a hacer sátira política.
Mira, aquí voy a dar un comentario que tal vez también es muy, muy polémico.
Ajá.
Y siento que la comedia no debería ser utilizada para normalizar comportamientos tóxicos.
Ok.
O sea, hay cosas de las que te puedes burlar. El mexicano siempre se ha burlado de la muerte.
Uh-huh.
O sea, pero tampoco te vas a burlar de alguien que se murió.
Uh-huh.
Te vas a burlar de cosas simbólicas. No te vas a burlar de personas o de situaciones que a alguien le sucedieron. O tal vez sí puedes mencionar como broma alguna situación que a alguien o a mucha gente le pudo haber pasado. Y que a todos le dio risa, incluso a la propia persona que le pasó y que le gusta que utilicen eso como ejemplo, ¿no? Pero no tiene que ser normalizadas conductas agresivas o conductas negativas por medio de la comedia.
Creo que al final de cuentas eso es lo que hace que se normalice como sociedad este tipo de aspectos, ¿no? Sí, tiene sentido.
O sea, tiene más sentido hacer comedia de la ignorancia, por así decirlo, como la gente que... Aquí hace otro comentario.
Ajá, suéltalo.
O sea, de la gente que es pro vida.
Ajá.
Y que dice, no, es que desde que lo piensas, ya ese niño ya tiene que nacer.
Vi un meme en el que lo compartió una amiga que estudia medicina, que ajá, decía, o sea, se muestran como foto de todas las etapas de cómo va creciendo el feto.
Ajá.
Y desde que es de que la ovulación, o sea, el óvulo y el espermatozoide.
Ajá.
Y dice bebé, bebé, o sea, y todas las etapas dice bebé, 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 no, dice persona, 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 y lo comparte y dice, con razón reprobé mi examen de embriología. Y es como, sí, o sea, sí.
O sea, cuando hablas de humor de tonterías que realmente la gente, por tal vez por diferencias ideológicas o algunas cosas así, sigue creyendo, continúa sintiendo que son su verdad, sí, es válido. Pero por así decirlo, reírte de que a alguien lo quemaron, de que a alguien le hicieron algo muy, muy mal,
uh-huh,
no está chido.
Uh-huh.
No es divertido, realmente no da gracia. Y si alguna cosa llega a ser lo suficientemente chusca y te suelta una risita, pues sí, tal vez fue un humor bastante, bastante oscuro que dio risa, pero tú sabes que está mal. No tiene que ser algo de lo que te estés riendo, y tú desde en el fondo sabes que eso no está bien hacerlo, o sea, reírte de una situación así.
¿Tú crees que la comedia, o sea, ya nada más retomando el comentario que hice hace rato, crees que la comedia en México, por cómo lo reconocemos como una sociedad burlesca, que le gusta chingar, como se dice, chingar quedito, que le gusta hacer como estos comentarios de burla,
uh-huh,
hace que... Perdón, te reestructuro la pregunta.
Sí.
¿Crees que el hecho de normalizar la discriminación hace que no sea ofensiva? O sea, partiendo del punto de... Tú me dices a mí negro, siendo chiquito, que soy un prieto y me voy a agüitar.
Uh-huh.
Pero si se normaliza que me digas prieto, o sea, ya teniendo esto tan normalizado, y el no ofenderme, y al darme cuenta que hay personas que sí, o sea, y al darme cuenta en este caso que se avivó esta plática, este tema de conversación,
uh-huh,
y darme cuenta que me digan así no está bien y que no es normal, y ya me empiezo a ofender por eso, pero si antes yo no me ofendía porque lo tenía normalizado, y ahorita que ya se inició el tema de discusión, ya me estoy ofendiendo, como, o sea, no es como, es que, ¿cómo expresarlo? Si a mí no me ofende, ¿se cuenta como discriminación?
Ok, esa pregunta está muy, muy buena, ¿eh? Si a mí no me ofende, cuenta como discriminación, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tal si a ti no te ofende que te digan prieto?
Ajá.
Pero al final de cuentas, el emisor lo hace con una intención.
Ajá.
Y eso, esa intención de por sí ya es discriminatoria. Nace de un sentido de hacer sentir a alguien mal por su tono de piel.
Mm-hmm. Pero si la, si el objetivo de la persona no es agredirte,
por, es como los, como las comunidades negras, que entre ellos se dicen la palabra con la letra N.
Sí.
Entonces siento que dependiendo del emisor varía si es ofensivo o no.
Si, o sea, ya no, es, grupo, ya no es cuestión del receptor, ya es cuestión del emisor.
Es de ambos.
Okay.
Si tanto el emisor como el receptor están de acuerdo en que no hay ningún pex, pues va. O sea, si, si yo tengo un amigo blanco y yo le doy permiso de que me diga a mí nigga, pues va, güey. O sea, para mí es de perro, güey. A mí me gusta que me diga así, y aunque sea blanco, voy a dejar que me diga así. Uh-huh. Pero si entra un tercero y escucha eso sin contexto, el que va a ponerse en problemas va a ser el blanquito.
Sí. Por eso te digo.
De allí nace.
En un contexto.
¿En un contexto de one-one?
En un contexto de generalización, de que se normalice a nivel general, no se tendría este tema de discusión. No se hubiera generado esta...
Pero si se llega a notar la conciencia de que, ok, en otro lugar pasó y aquí tratamos esto de la manera más normal, entonces significa de que aquí estamos mal porque hemos normalizado una conducta negativa. Es decir, si a una mujer no le parece mal que le peguen, estamos hablando de algo que es negativo y que nosotros lo consideramos como algo súper negativo. Tal vez en otra cultura no lo consideren negativo. Aún así, entonces, si tú tienes una conducta súper negativa tan normalizada que ni siquiera sabes que existe,
uh-huh,
es porque algo está pasando mal en donde estás viviendo.
Pero es que ya estás cayendo a una agresión física. El hecho de insultarte es una agresión psicológica.
Una agresión psicológica.
Pero
tiene un repercusión.
Si yo no me siento ofendido psicológicamente, no me hiciste daño. Entonces, al no hacerme daño, no sé si está mal. Entonces, ajá, si se normaliza y no me duele, no me hace daño, entonces, ¿está bien?
No, está bien. Sigo diciéndolo. ¿Por qué? Porque se está normalizando una conducta negativa, aunque sea psicológica. A largo plazo puede tener ciertas repercusiones y puede tener cambiar ciertos comportamientos de grupos sociales.
Uh-huh.
O sea, tal vez es tan normal que te digan moreno o negro. Y sí, porque la mayoría de gente es morena.
Sí, sí, sí.
Pero si un grupo social que es muy, 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 muy blanquito, blanco, te dice moreno de una manera, pues, como que más despectiva,
sí,
se nota. Pues y sí, es como una conducta negativa. O, por ejemplo, decir indio a alguien, pues, es una conducta súper negativa, pero tal vez antes se veía bien normal.
Sí.
Y no, no se veía, o sea, como algo negativo.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Nada más estoy como cuestionando para que se genere este como...
debate.
Debate con... O sea, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. No se debe de normalizar porque para otro contexto... O sea, tú, igual yo aquí entre nosotros nos podemos decir así como de ahí, prieto. Pero pues ve a Estados Unidos y dele un vato ahorita nigga y te van a agarrar a balazos, te van a matar, o te van a golpear, o los mismos policías te van a decir como, hey, no digas eso, se te van a lanzar, cuidado. Es como que debes de cuidar tus palabras porque vivimos en un mundo, o sea, ya no es un mundo como de que solo te llevas con la gente que vive a dos cuadras tuyas, y es un mundo globalizado en el que todos estamos conectados por medio de nuestros aparatitos y la fabulosa cosa, herramienta autodestructiva que se llama internet.
Y aparte, como modernidad líquida que es, todos los discursos tienen que intentar ser generalizados para las diferentes culturas, y está existiendo en este momento, estoy seguro, una cierta homogeneización en cuanto a tipo de lenguaje que estamos empezando a utilizar.
Además, yo, o sea, partiendo de que antes tú decías, es que en la cultura azteca era válida una cosa, en la cultura olmeca era válida otra cosa, en la cultura, pero es que ahorita ya no es como que los mexicanos, los estadounidenses, o sea, ya es una comunidad, ya no estamos divididos en sociedades, uh-huh, ya es una sociedad todo. Ya estamos interconectados, sí, todos, y una decisión que un comentario, un post, alguna cosa que tú compartas ahorita le va a parecer a alguien, uh-huh, alguien más que igual tú ni conoces, y va a ser como un tenemos esa cosa es potencialmente ofensiva, que es cuando entra ya las redes sociales a poder denunciar o reportar algo de es potencialmente abuso, violencia, discriminación, etcétera. Que eso también es otro tema del que se podría discutir y es algo mucho más largo, que es el tema de la regulación de las redes sociales, pero eso lo podemos abordar luego porque es un poquito más largo.
Sí.
Entonces, al final de cuentas, este foro que les habíamos mencionado hace ratito, dejaron fuera, bueno, se canceló el mendigo foro porque por toda la controversia que se hizo. A mí me hubiera gustado que se hubiera hecho, fíjate. Igual ponle que sí, Chumel Torres es un discriminador, que es un racista. O sea, esto lo escuché de una de las personas que les hemos recomendado antes, de Jacobo Wong, que lanza este comentario y estoy totalmente de acuerdo de... Y si es un racista, si es un discriminador, no debería ser... o sea, que no debería de hacerse con mayor razón ese debate, ese foro en el que se hablaran puntos de diferentes perspectivas y decir por qué lo que piensa una persona racista, una persona discriminatoria, está mal, en el que realmente se expresen y lleguen a un acuerdo mutuo. O sea, estamos de acuerdo que si es un foro para tomar decisiones, pues debe tener expertos, psicólogos, politólogos, etcétera. Pero en esto que iban a utilizar figuras públicas para que la gente se interesara y que crearan como este criterio de que está mal, realmente está mal hacer eso, ¿no crees que deberían de haberlo dejado seguir?
Yo digo que sí.
Que igual y en el mismo foro hubiera hecho una disculpa pública a Chumel Torres.
Pero ahí yo siento que se envuelven más las posturas políticas más que la opinión acerca de la persona. Hay mucha gente, incluyo algunos familiares que siguen bastante a nuestro actual presidente. Hay mucha gente que lo defiende a capa y espada como si fuera un mesías o como si fuera un equipo de fútbol, como también lo llega a mencionar Jacobo Wong. Y no debe verse así.
No.
Tiene que verse como un funcionario el cual está trabajando para ti, y si no hace algo que es correcto, tú se lo recalcas y le dices, oye, esto no está bien. Esto nos iba a ayudar en 20 años. ¿Por qué estás destruyendo la naturaleza si en realidad la necesitamos?
¿Qué es lo que pinta como...? O sea, él dice que la política ahorita... O sea, igualmente quiero recalcar que es dependiendo del contexto en el que estés. Sabemos que es totalmente diferente si estás inmerso en ese mundo. Vas a tener que actuar por conveniencias, por relaciones, por contactos. Y vas a tener que respetar alianzas, etc. Pero viéndolo desde un punto como población, como ciudadano... Es como, o sea, actualmente la política es, llega el gobernante, senta a todos los que está gobernando en una sala de cine y les pone una película de 2 horas y media y él a los 10 minutos se va porque se va a morir. Porque realmente ahorita los que están en el poder son viejos, o sea, están viejos. Entonces es como, vas a entrar, te van a poner una película de 2 horas y media que es todo, son todas las decisiones que están tomando a largo plazo, entre comillas. Y tú te la vas a tener que chutar toda la película y ellos si se aburren se van a ir, o bueno, se van a morir a los 15 minutos. Entonces, una breve reflexión que pueden hacer ahí al respecto de eso. Y bueno, ¿quieres comentar algo más al respecto?
Creo que eso es todo.
Creo que ya podría ser todo por este podcast. Este podcast, sí, un poquito más deep, un poquito más serio, un poquito más tranquilo. Igual si ya es un poquito tarde para decirlo, pero una recomendación, un tip que les puedo hacer es... Si eres alguien que le gusta consumir muchos podcasts, muchos videos, y las personas que estás consumiendo te interesa mucho el contenido y en algunas partes llegan a hablar un poquito lento, hay una herramienta que te permite acelerarla por 1.25, por 1.50, 1.75, y tú puedes acelerar de esta manera, puedes adquirir más conocimientos en un corto, pero en mucho menos tiempo, y eso te va a hacer, ya ves que nos encanta darte tips de cómo ser productivo, eso te va a ayudar a incrementar tu productividad. Entonces, no sé si quieres agregar algo más.
Eso es todo.
Entonces, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, te lo agradecemos infinitamente. No dije eso. Te lo agradecemos infinitamente y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.